to the land of sleep, then I go. I'm gonna take my shoes up the door. I'm gonna go where dreams like rivers flow. Oh, whoa, when the alarm goes off, I just won't know. Won't you come with me? Won't you before they're gone in the morning? I wanna know why they're gone in the morning. I feel alone when they're gone in the morning. I wanna know why they're gone in the morning.
Bueno, pues estamos aquí en tiempo de tertulia con nuestros invitados e invitada. Miren, yo soy un Aristondo, ¿cómo estás?
Muy bien.
Muy bien, pues mira, para empezar el año no está mal.
Claro.
Bueno, yo decía antes de que, bueno, pues oye, hemos empezado el año. Sí que hay muchos retos por delante, pero quitando lo malo, todo bien. O sea, quitando lo malo, Pedro Isaías.
Sí, sí, estamos todos lo mejor que nos dejan.
Juan Mari Gastaca, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muy bien.
Bueno, pues sí, la verdad es que ha sido un arranque de año donde, bueno, queda mucho más la parafernalia, ¿no?, de lo que nos deseamos, etcétera, porque te acuestas un día, te levantas al siguiente y los problemas siguen siendo los mismos. Es la realidad, es lo que hay. Bueno, algunas cosas cambian, ¿eh? Algunas cosas cambian. Digo, porque ya no habrá 20 céntimos, por ejemplo, en lo de la gasolina, por poner algún dato, ¿no? Y entran algunas otras medidas en vigor, cosa que está bien. Hombre, lo de los 20 céntimos yo creo que lo teníamos ya no todo el mundo asumido, sino que hasta pensábamos que es que no tenía sentido. ¿No, no tenéis esa impresión?
Pues los precios ya creo que sí, no era que sí que se nota, ¿no? Es decir, cuando tú... hemos dejado de ver el 2... ¿Eh? Tú cuando veías el 2 en la lista de precios, la verdad, que pensabas que a veces que estás en Francia o así, ¿no? Cuando veías el... Y ahora ya 1,7 más o menos, ¿no? Es el precio más o menos, yo hablo del diésel. Y bueno, yo sí que creo, de todas maneras, el tema de la gasolina, que comparto que quizás era un descuento que hay que ponerlo a quien realmente lo necesita, ¿no? Que es el transportista, que es el autónomo. Pero a mí lo que tengo mucha curiosidad es de hacer la compra, no sé si hoy, pero sí mañana, para ver un poco realmente hasta dónde llega el tema del descuento, que de verdad nos vamos
a
una decepción.
Pues mira, yo simplemente... acaba de entrarme ahora mismo un mensaje de un oyente y dice: no entiendo la bajada del IVA del pan. Pues he comprado una barra que valía 1,30 y me han cobrado 1,40. O sea...
Sí, yo ayer a una señora le oí, aquella sí la había bajado, pero la verdad es que me llamó la atención. Dijo... esto valía antes 2,20, lo que llevaba, y mañana valdrá 2,02. Dije, joder, vaya cómo ha hecho el cálculo esta mujer. Y la verdad es que hay muchas personas a las que esa pequeña diferencia acumulada a lo largo del mes en primeros productos... le va a venir bien, nos va a venir bien a todos.
Sí, lo que
¿no?
pasa es que te bajan el IVA, pero luego te suben el producto.
Pero luego el producto, la importación de cereales, el transporte, al final el supermercado, la tienda pequeña, es el último eslabón de la cadena, ¿no? Y esta mañana le oí a decir a uno, la realidad es que por ser competitivo en ese final de cadena es donde más se aprietan los precios, y lo anterior es lo que está bueno.
Sí, lo sé, yo creo que es difícil notar, porque una barra de pan que vale un euro, pues un 4%, sí, pues son pues eso, 96. De 100 céntimos son 4 céntimos,
son eso, 90, son 96, te va a quedar
96 céntimos, pues a nada que repercutan un pequeño aumento de precio con esto de que a comienzos de año nuevo, precio nuevo, pues se lo han comido. Es un porcentaje muy pequeño como para que tenga, yo creo, un impacto significativo, al margen de que pudiera haber, pues en algún caso, sobre todo gente que vive muy, 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 muy en el límite, pero me temo que la repercusión global va a ser muy pequeña, porque, insisto, es un 4%. Y no en todos, es decir, si fuera un 4% en el carro de la compra, pues si vas a comprar una vez a la semana, una vez al mes, y te quitan un 4%, pues sí, pero casi el 4% en los huevos, en la leche y en el pan, por decir así, cosas sí, rápidamente. Con lo cual es un 4% del 5% lo que llevas en la cesta. Con lo cual, pues, el impacto va a ser, yo creo, muy, muy, muy pequeño.
Sí, sí, vos decía el tema de la decepción, yo de verdad, es decir, cuando realmente lees la letra pequeña del acuerdo y lo pasas a números, que es lo que hay que pasar, de verdad, porque si a la gente te dices, oye, en el litro de aceite, oye, pues igual realmente lo notas. El pan, si es que venimos de dos subidas en el último año de pandemia, de dos subidas, ¿eh? Es decir, ojo, durante la pandemia hemos pagado la barra del pan a 0,95, y es que está a 1,30.
Sí.
Ojo. Es que el problema es el tema, yo siempre insisto, es decir, la reflexión, la auténtica reflexión que hay que hacer es en todo el proceso del mercado.
Claro,
ese es el tema. Es decir, el auténtico debate que tenemos en este momento es ese tema. ¿Cuándo vamos a ir a cazar al comisionista? Es decir, ¿cuándo vamos a acabar con la figura del comisionista? Con ese señor que está ahora mismo sentado tomando un café en no sé qué cafetería de no sé qué pueblo, que realmente él, con los brazos cruzados, está escuchando cómo su caja registradora va sumando. Ese es el auténtico drama que tenemos en este tema. Ojo, y el trabajo que tiene que suponer ahora mismo para los supermercados aplicar la rebaja del 4% de determinados productos tiene que ser una locura. Pero bueno, dicho fuera de la anécdota, yo realmente, hasta que no hagamos este yo creo que tomar medidas concretas en esta evolución del producto de origen al producto final, yo creo que todo lo demás son fuegos de artificio.
Sin embargo, la recaudación de las haciendas lo va a notar, Van a ser unos cuantos millones que no se pueden destinar a otra cosa, ¿sabes? Eso sí va a estar. Pero efectivamente, el último eslabón de la cadena es el que menos se beneficia, por decirlo así, claro, de la subida de precios. Porque al final, pues tienes el supermercado, tienes la tienda, está ahí el de al lado que también lo vende y al final apuras el precio. Pero claro, el producto ha recorrido un camino muy interesante desde la producción hasta que llega allí, ¿no?
No, y luego yo creo que estas medidas de carácter general tienen un problema en relación con la justicia social, ¿no? Es decir, se le baja el 4% al que necesitaría que se lo regalen. Y se va a bajar el 4% a ese comisionista que no sabe qué hacer con el dinero que gana sin levantarse de la cafetería en la que pasa la mañana, ¿no? Es como bajar los 20 céntimos en la gasolina. Se le baja, pues eso, al transportista, donde el precio de la gasolina pues le puede complicar seriamente la viabilidad de su negocio, sobre todo si es un pequeño transportista.
Y gasta mucha gasolina, claro.
Y gasta mucha gasolina. Y pues también al chaval de buena familia que pone el coche a 200 de aquí a Castro, pues para probar que ese coche que le ha costado... O que se lo han regalado y que lo hace por hacer el tonto, ¿no? Por hacer el tonto. Y a ese también le regalamos 20 céntimos en cada litro de gasolina. Estas medidas de carácter general, para mí, pues buscan, yo creo, un incierto impacto mediático, buscan el titular, buscan poder decir a partir de ahora pues que no se está aplicando y que la culpa lo tienen quienes no lo aplican, etcétera, etcétera. Pero desde el punto de vista de una sociedad más justa, de una sociedad donde pues la gente que lo está pasando mal lo pase un poco menos mal, me temo que tienen un recorrido muy, muy corto.
Sí, es decir, el problema de esta cuestión es un poco que genere cierto desencanto. Porque tú al final estás, ¿cuánto tiempo llevamos hablando fundamentalmente por el discurso que ha tenido el PP con todo el tema del descenso de la embajada del IVA? Y por ejemplo, ahora que se ha aplicado de una manera muy concreta y bastante reducida, a mí el problema es que cuando mucha gente haga la cuenta del final de mes, vea que este tema no es para tanto, ¿no? Entonces, que hayas consumido un gesto político de titular, de impacto mediático, que luego la gente lo reciba y lo valore con un cierto desencanto. Y no, yo no quiero ser catastrofista, siempre que hay una rebaja, bienvenida sea, pero de verdad, la que tenemos realmente es justa medida.
Sí, la cuestión es que no es fácil acertar en una situación tan difícil para mucha gente, acertar con medidas que mejoren la vida de esa gente, precisamente, ¿no? Es muy difícil y es en ese sentido, además de que pueda alimentar positivamente para quien sea los titulares, es más fácil decir, bueno, pues hago tabula rasa, bajo el IVA, que es verdad que en determinados productos de primer consumo el IVA es muy alto o era muy alto. Vamos a hacer la prueba 6 meses, es lo que ha dicho el gobierno, a ver qué pasa. Y los responsables de las tiendas dirán, ahora tenemos que cambiar todas las cajas registradoras, los precios, los códigos de barras, etcétera, y dentro de 6 meses no sabemos lo que va a ocurrir. El impacto ya lo veremos dentro de un mes. Yo tampoco creo que sea, como decís vosotros, no creo que sea muy grande, porque afecta a unos productos que sí consumimos, pero consumimos junto a otros que ahí siguen, ¿no? por no considerarlos de primera necesidad, que también lo son, porque la verdura también lo es y la fruta también lo es, y sin embargo está carísima, ¿no? Está casi inaccesible la fruta.
Sí. Está caro, está caro.
Está muy caro.
Está todo muy caro.
Sí, el tema, claro, lo que pasa es que si crees en la libertad del mercado, decir que vas a topar los precios, pues es una incongruencia, ¿no? Pero yo no sé hasta qué punto en algunos casos, en situaciones como las que tenemos, no habría que valorar ese planteamiento. No lo sé. Es decir, yo
Francia,
mismo me muevo en esa contradicción de si creo en una cosa, ya, no puedo estar diciendo.
Bueno, pero decir, yo creo que se puede creer en que el mercado es, para la hora de fijar precios, de los sistemas menos malos que hay, y luego puede haber espacios tanto en el tiempo como en ámbitos de la vida donde es necesario algún tipo de intervención. Yo eso, como tal, no tengo mucho problema. Pasa que sí que creo, yo creo que en Francia yo creo que fue en la época de Sarkozy, sí, hicieron esto, una bolsa de productos básicos, sí, sí, con precios topados. Y la evaluación que hicieron posteriormente como que no debió funcionar, porque pues aparecen en sí pues los aprovechateguis que decimos, sí, aquí. Y entonces, claro, pues sí, tenías esa bolsa de productos, pero de una calidad ínfima.
Sí.
Aprovechaban para colocarte en esa bolsa de productos a precios tasados, pues ya digo, no de mala calidad, sino de la, sí, siguiente, de
caducados,
la peor,
etcétera, ¿no? De hecho, cuando aquí se habló, yo creo que Yolanda Díaz habló del tema en algún momento, sí, ya salió enseguida a un supermercado con una cesta de productos que eran todo menos sanos, por decirlo de alguna manera.
Y todo
manera,
menos,
¿no?,
de primera necesidad.
Y sanos.
Sí, sí. Ese Carrefour, con que se copió, por ejemplo, se mimetizó la situación.
Sí, de todas formas, a ver, yo creo que las medidas, toda medida que se tome, siempre y cuando sea de control y de bajada en ese terreno, sobre todo para la gente más vulnerable, porque
yo creo que hay otra medida.
Yo creo que hay medidas adicionales,
aumentar algo la renta de garantía, aumentar algo el salario mínimo, es decir, está las otras medidas.
Claro,
es decir,
claro, sí.
Por eso
es que la gente consiga, pues en vez de, no, me va a costar 10 euros menos el pan, los huevos, la leche. Pues,
yo gano 12 más, ¿no? Yo gano 12 euros más. Que ganó ahora.
Sí, pues que me den 12 euros más.
Claro.
No sé, y eso es más fácil de implementar, además. Claro, y no, sí, le complicas la vida al supermercado, a la tienda de barrio. ¿No? No,
ni le complicas la vida al supermercado, a la tienda de barrio, y además coges en Hacienda el dinero que ahora no vas a poder, o sea, coger, claro, por además, hacer la bajada, sí, del IVA a una serie de productos.
Y lo
que son
más,
millones de euros al cabo de los 6 meses.
Y lo haces
millones
más justo
de
desde el punto de vista del trabajador y de la propia vida social.
O sea, al margen de, pues hace también mucha literatura, pero yo creo que la inmensa mayoría de las rentas de garantía social, etcétera, etcétera, pues va a la gente que lo necesita. ¿Que hay fraude? Pues sí, pues porque es inevitable, pero yo creo que a veces se hace demagogia con ese tema. Por lo tanto, a mí me da la impresión de que las medidas, sí, que son más fáciles de implementar, que van a la gente que lo necesita,
más efectivas,
son estas. Sí. No es que le cueste menos la barra del pan, sino que tenga un poquito más de dinero para llegar a fin de mes.
Sí, la verdad es que como datos y como consecuencias de esas subidas, oye, aquí cuando se subió, recordemos la última subida del salario mínimo profesional, había una especie como de llamadas catastrofistas de que las empresas iban poco menos que a quebrar sus resultados porque aquella subida, y sin embargo no pasó absolutamente nada.
No, en absoluto.
Entonces yo creo que ahí sí que deberíamos de hacerse ese esfuerzo que comenta Pedro Luis. Yo creo que sí que, es de en este caso, nunca mejor dicho, de justicia social, ¿no?
Sí, pero bueno, están en discusiones con el salario mínimo interprofesional en estos, sí, momentos, por si tiene que ser en 1.040 o tiene que ser de 1.100, es la discusión que ahora mismo están abriendo, ¿no? Pero yo, como siempre me he manifestado aquí, yo no soy partidario de tocar los impuestos, salvo que sean hacia arriba. Yo soy partidario de eso, fundamentalmente, y creo que las medidas tienen que ser otras. ¿Qué ocurre? Bueno, han bajado, vale, pues venga, voy a aceptar pulpo como animal de compañía porque han bajado eso, pero realmente el impacto para las economías de la gente no va a ser tan importante como lo que pretende, como lo que las medidas se supone que van a hacer. En este caso yo creo que el gobierno ha hecho seguidismo también de las presiones que vienen desde el Partido Popular, que le está todo el día pidiendo que baje todo, o sea, porque le importa un bledo cómo quede la recaudación. Dicen, ya lo arreglaremos cuando lleguemos, ¿no? Porque creo que tienen esa esperanza, pero en el fondo es que no es tan, o sea, yo no sé si a la gente que le bajen esos 4 céntimos que decías, eso le va a arreglar la vida. ¿no? Por una barra de pan, quitándole 4 céntimos diarios de su barra de pan.
Pero pues, insisto que es mucho más cómodo darle esos 4 céntimos por 30 días, 1,2 euros, bueno, o 12 euros, pues darle los 12 euros que montar este tinglao. Que bueno, y los grandes las grandes redes de supermercados pues tienen informáticos diciendo esto. La panadería de la esquina, pues no sé, pues Volcopa, que estará con el cuaderno y el lápiz,
sí, claro.
Con el 96
céntimos. Y luego no solamente eso, sino que luego, antes, cuando comentaba Juan Mari, esa persona que está sentada en un bar esperando, pues simplemente es un comisionista, ¿no? Es que por él pasan los productos, que no ha vendido nada jamás en la vida, sino simplemente él maneja la como intermediario. Dices, digo que no ha vendido nunca, es decir, que no ha tenido nunca un mostrador para venderle a la gente directamente, ¿no? Sino que es intermediario en todo esto, es como el que carga los camiones, ¿no? Que muchas veces no tiene ni camiones, ni ha visto un camión nunca. O sea, simplemente es el que carga, hace la mercancía y cobra una comisión por encargarte a ti el que lleves la mercancía.
Recordemos el aristócrata que se compró un barco espectacular con la comisión de un chino, un vietnamita, y el sistema sanitario.
Parece mentira.
Sí. Pues hay gente que lo hace así, ¿no? Yo creo que lo más, porque muchas veces estamos viendo una inflación alta, es cierto, aunque hay que recordarle a Feijóo, que es de Europa, es de las menores que hay ahora mismo, la que tiene el conjunto del Estado, ¿no? Una inflación baja, pero no se corresponde con la subida luego de los productos, porque dices, tienes una inflación en torno al 6% aproximadamente, el interanual 6,5%, y resulta que hay productos que han subido un 30%, y dices, a ver, explíquenme por qué. ¿Qué pasa con las gallinas ahora? A ver, ¿qué pasa con las gallinas? ¿Por qué se han encarecido los huevos un 30%?
Bueno, pues eso lo hemos aprendido un poco también con el tema de Ucrania, ¿no? Es decir, yo no tenía ni idea, pero pues ha servido para muchas cosas malas, pero también para algo bueno, que nos hemos enterado que la gente que controla el precio de los cereales es gente que puede tener un puerto silos llenos de cientos o de miles de toneladas y no lo saca al mercado hasta que llega pues al precio que sea, que muchas veces no tiene que ver ni con el precio de la energía, es pura especulación. O sea, yo tengo miles de toneladas de trigo, miles de toneladas de maíz, miles de toneladas, y juego con ello. Pues hombre, lo único que abulta mucho más que el oro, pero pues al final pura especulación. Es
pero
decir,
fíjate,
que, bueno, lo retengo y entonces luego pues hay esos comisionistas que son intermediarios, que están conectados con alguno de estos que tienen el puerto de Odessa o donde sea, y entonces pues cuando abren la espita y sale, pues son ellos los que tienen que intermediar para que ese barco lleno de maíz llegue a no sé dónde. Pues es lo que decía Juan Mari antes, que es decir, hay una serie de mecanismos que o hemos renunciado a controlar o nos han hecho renunciar a controlar, porque hay muchas presiones. Yo aquí todavía pues hay algo de esto, pero pensemos lo que son los lobbies cara a las elecciones en Estados Unidos. Que claro, muchas veces las elecciones en un país como Estados Unidos la gana el que más dinero tiene para poner anuncios en la televisión. Y esos anuncios, ¿quién se lo paga? Pues se lo pagan, por ejemplo, en parte señores de estos, que viven de la intermediación, que son comisionistas, y que luego piden que se les devuelva el favor.
Por ejemplo, yo creo que cuando estás hablando de la guerra, yo me imagino el lobby militar en Estados Unidos tiene que estar encantado de la vida.
Hombre.
El lobby militar en Estados Unidos, que es realmente quien decide las elecciones al final, ¿no? Es decir, que es el más poderoso con muchísima diferencia, mucho más que el financiero, desde luego, tiene que estar encantado con este tema. Es decir, este es cuando realmente va Zelensky a estar con Biden, y Biden le dice, mira, que te voy a dar los Patriot para que te los lleves. Estos se están abriendo botellas de Mochandón, pero permanentemente. Porque es decir, bueno, ya las han consumido todas, pero te voy a decir que es tremendo el negocio. Entonces, decía Pedro Luis, el tema del cereal y los miles de barcos parados de petróleo para... que ahora no me interesa y mañana a las 7:30 sí, y a las 9 me paro. Pero yo, fíjate, yo en ese tema, yo ya he dejado esa batalla, la tengo ya perdida. Eso es como un tema de discutir sobre el tema de la pobreza. No, yo voy a lo más cercano. Oiga, que lo más cercano aquí, durante los 2 años de pandemia o los últimos 6 meses, ha sido atroz la subida de precios. Y nadie ha levantado la mano. Hemos estado debatiendo sobre gritos en el Congreso, no sé dónde y tal. Y la gente que iba a los supermercados o a las tiendas estaba alarmada. Es decir, acaba de decirme, es que no se puede comprar casi fruta. Pero hubo unas subidas. Pero ¿cómo que un kilo de vainas cuesta 4,20?
Sí, sí.
¿Pero cómo que cuesta 4,20?
Un kilo de manzanas, 4,15, 4,10.
¿Y sabemos ahora mismo, cuando vas donde el productor, cuánto le han dado por un kilo de vainas o qué? Pero entonces, ese tipo de cosas, yo, ojo, yo creo que ahí sí que está teniendo conciencia la gente. De alguien nos está engañando y no nos están defendiendo. Igual lo digo porque yo pienso que no te están defendiendo. Pero yo sí creo que esas cuestiones sí que están calando en la gente. Porque, joder, eso es un tema complicado, ¿eh? Que tú no puedes llevar a casa determinados productos porque no te da el presupuesto.
Sí, sí.
Ojo, pero no es el de la vulnerabilidad, ¿eh? No nos engañemos. No. Otra gente que no está en la vulnerabilidad hace números para el tema de, me da igual, de las vainas o el tema de las naranjas. Bueno, ya.
Sí, pero Juan Mari, pero tú sabes cómo funciona todo esto. A ver, porque como los medios de comunicación contribuimos a muchas veces a levantar miedos, etcétera y tal, incertidumbres. ¿Qué ha pasado con la energía eléctrica?
Además, baja de Europa con diferencia.
No, hoy sube un montón.
Sí, no, vuelve a subir, sí.
Pero vuelve a subir.
Pero unos precios.
Ayer estaba por los suelos, ayer a cero. Y dices.
Cualquier francés e italiano firmaría el tema de España ahora mismo.
Hombre, claro que lo firmaría. Claro que lo firmarían. Y dices. ¿Y la gente? No, si es que ayer estuve en una de esas. No, es que yo no suelo poner la bombilla y digo, a ver, mira, vamos a ser claros. Si me dices que es gas, pues igual resulta que se dispara. No sé por qué razón se les dispara. No, es que falta el gas, no tenemos el gas ruso, etcétera y tal. Bueno, pero dices, en una casa, cuando hablamos del megavatio hora, nosotros en nuestras casas no consumimos un megavatio en todo el año.
Sí.
Ni uno en todo el año. O sea, que no nos volvamos locos. Es que a la gente le estamos inoculando un miedo atroz. Y luego, eso lo que está sirviendo es para que otros hagan especulación.
Claro.
Que a consecuencia de eso, pues nos disparan todo. No, no, es que cuesta muchísimo. Es como cuando te dicen, no, no, es que ha subido la gasolina. ¿Y cuando baja? ¿Bajáis también o qué? Nunca, jamás se ha bajado nada que se haya subido porque el carburante haya estado caro. Ya no se ha bajado nunca más. Y con la electricidad va a ocurrir exactamente lo mismo. O sea, ayer que estaba por los suelos, es decir, que podíamos estar encendiendo todas las luces de Navidad, ¿qué pasa? ¿Nos han bajado algo? ¿Nos van a bajar algo en el próximo recibo? ¿A qué no?
Bueno, depende también. Puedes tener el contrato a coste fijo y entonces no. Es que, sí. Depende de qué contrato tengas.
Es como tener un Euribor, ¿no? Fijo pues o variable.
Sí, claro, pues eso, los contratos.
Es muy complicado. Es que es muy complicado.
Pensaba que ibas a utilizar el argumento. En base a la justificación que nos han dado desde la barra del bar.
Son las justificaciones. Todo el mundo. Son las justificaciones.
Decir, que estamos soportando. Bueno, de verdad, si ahora usted me enseñara la factura, la última factura eléctrica y la de hace un año, a que usted no me puede justificar la subida del menú del día.
Pues claro que no.
Entonces, yo creo que se nos ha ido la mano y hemos permitido que se aproveche esta situación de incertidumbre, del tema del cereal de Ucrania, porque todo lo hemos atribuido a la guerra de Ucrania últimamente, ¿eh? Todos los males de este mundo vienen de la guerra de Ucrania. Todos.
¿Y de la pandemia? ¿Pero de verdad
vienen de la guerra de Ucrania? ¿De verdad? Entonces, a mí ese es un poco el tema que nos hemos tragado. Fíjate quién lo está diciendo, ¿no? Un periodista, pero nos hemos tragado. Es decir, las cuestiones que nos cuentan, oye, pero sin un atisbo de análisis. ¿Cómo que usted tiene derecho a subir el 20% de la caña? Yo no veo un caso concreto en base a la luz. Si no, eso no es cierto. Ahora, si se creó ese manto de inquietud, que al final era una justificación para lo otro.
No, para lo que viene después. Es que luego yo es que...
¿Dónde digo... está la preocupación del tema del precio de las vainas, el tema de la energía?
Sí.
No, que
no tiene sentido, no tiene ningún sentido. Bueno, dice algún oyente, dice, justicia distributiva, el nuevo impuesto a las energéticas lo pagamos y pagaremos de nuevo los currantes, dice un oyente. Dice, un Porsche eléctrico gasta y contamina más que mi coche de 25 años que mantengo impecable. El del Porsche no paga impuesto de circulación, yo sí. Otro dice, os estáis escuchando, decís que las políticas de disminución del gobierno no son significativas, pero diríais lo contrario en caso de no haberse acometido dichas medidas. Bueno, otro oyente me dice, de la baguette integral, de 0,63 a 0,99. Casi el doble. Dice, bueno, pues también, alucina. Bueno, los comerciantes no han tenido ningún problema logístico para subir los precios cada semana. No parece tan complicado bajarlos. Otro dice, inevitable, o la huella de activar. Dice, bueno, pero hablan de la RGI. Dije, como sigan subiendo la RGI, dejo de trabajar, dice un oyente. Bueno, yo prefiero no estar en ese papel, por si acaso. Yo prefiero no estar ahí. Respecto a la cesta de la compra, se va a notar poco. Y por otro lado, como dice Yosune, fruta y verdura están prohibidas para cualquiera, incluso para los que no tenemos apuros económicos. Y comprar producto de proximidad o de calidad, yo trato de hacerlo, pero a veces da vergüenza ajena pagar esos precios pensando que otros no tienen para alimentarse decentemente. Otro dice que llega a la conclusión de que si el gobierno no hace nada por intentar ayudar al personal, mal. Y si hace algo, todavía todavía peor. No, no, no es que estemos así.
No, 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 no. Sí, no estoy en contra de que bajen el IVA y que eso. Lo que digo es que creo que son medidas que van a tener una repercusión muy cortita, muy cortita. No, mi crítica no es que no se hiciera. Mi crítica es que creo que podría haber medidas de mayor impacto y que esta va a tener muy poco impacto.
Otros dicen, ¿y cuándo dejarán de cotizar en bolsa alimentos y empresas alimentarias de primera necesidad? Pues muy difícil, porque el sistema está montado de otra manera. Es decir, tenemos mercados donde el maíz, el trigo, el arroz, eso al final computa como si fueran bienes especulativos de bolsa.
Sí, sí,
exactamente, ya te digo, igual. Se manejan exactamente igual.
De ahí la palabra futuros.
Sí, sí, son de futuros, sí, sí. Que funcionan, sí, sí.
¿No? Y derivados.
Tremendo.
Lo de derivados, que no apuestas al precio, apuestas a la velocidad a la que cambiara el precio.
Ya, pero hay gente que se forra con eso.
Sí, sí. Pero quiero decir que el mercado, hombre, no es exactamente igual, pero el mercado internacional de cereales, pues es un mercado que funciona por relativamente parecido al mercado del petróleo, al mercado de los minerales de cobre, al mercado de...
Sí, hombre, lo que sí es cierto, pensando en los oyentes, ¿no?, que el gobierno español ha abordado una serie de medidas interesantes, contrarias a lo que ocurrió en la crisis del 2007-2008. Y esta crisis es todavía, yo creo, que más profunda, por lo menos más larga, porque ha habido, se han juntado elementos que están coadyuvando a que la crisis sea más profunda y más larga también. Tenemos ahí a China al lado con un montón de enfermos, otra vez de coronavirus, ¿no? Pero es cierto que, claro, también las jugadas a corto plazo, porque hay unas elecciones, etcétera, influyen, y porque tienes a una oposición que está acosando prácticamente con el interés por bajar, lo que sea, pero bajar impuestos directos, indirectos o circunstanciales, lo que haga falta. Y entonces, en ese sentido, pues algo tienes que hacer para acallar esas voces que están hablando en contra de lo que estás haciendo, lo cual no quita para que hagamos un análisis lo más sereno posible, como hacían mis dos compañeros, sobre la eficacia mejor o peor de determinadas medidas.
Bueno, dice también un oyente que es el mercado, amigo, que dijo un delincuente. Si controlo el mercado, controlo todo. Por cierto, cada vez en menos manos. Otros que hacen referencia, dice, mi hijo es productor ecológico, una conocida cadena de supermercados vasca le ofrece comprarle lechugas a 0,55 la unidad y el precio en el súper supera el euro y medio. Esta es la realidad.
Sí, sí.
¿No? Esta es la realidad. Que el que sufre costes también de productos,
etc. Y una dorada a 15 euros el kilo en Ondarroa te cuesta aquí 40.
Ese sufre los precios. Los precios los sufre el productor.
El 0,55, ese sí que sufre la subida de los productos.
Sí, sí, ese es el que está ahí. Bueno, hacemos un pequeño paréntesis y continuamos.
Radio Popular, Erri Ratia.
Estas Navidades regala descanso, regala salud, regala Suite Deluxe, la mejor manera de cuidar de ti y de los tuyos. Suite Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
Subasta en Sala Moyúa de Brancas, 11 y 12 de enero. 622 lotes de joyas, relojes, brillantes, monedas, pintura y objetos diversos, con excepcionales precios de salida. Catálogo y pujas previas en www.salamoyúa.com. Exposición de lotes en Brancas, Gran Vía 40 primero, Bilbao.
Fútbol Emotion se hace más grande y se traslada a Megapark Baracaldo para ser la catedral del material del fútbol en Bilbao. Ven a conocer la tienda de fútbol más grande, más de 1,000 metros cuadrados con las mejores botas, guantes, camisetas y todo el material para ser un futbolista de alto nivel. Te esperamos. Fútbol Emotion Megapark Baracaldo, la catedral del material del fútbol en Bilbao.
Lotería Las Viñas, más de 40 años repartiendo premios e ilusión. Durante estos años, un primer y segundo premio de lotería del sábado, un segundo premio del jueves y un quinto de lotería de Navidad. Ahora daremos más suerte en el sorteo del niño. En Viña 7 Santurchi, 94-483-0840 y en loterialasvinas.com.
Estas Navidades en La Ucirica te esperan esos caprichos para regalar o regalarte. Te damos ideas: altavoces y auriculares Bluetooth, karaokes, robot aspirador, rumba, conga, roventa, LGE y mucho más. En La Ucirica, en Alameda Urquijo 55, Bilbao. Soriona, que taurte berrión.
Movex Clinics Bilbao, nuevo centro de rehabilitación robótica. Llama al 613-004436 y el equipo de Movex te ofrecerá la mejor rehabilitación para secuelas de rodilla, ictus, médula, neurodegenerativas, en el edificio Albia, el camino más corto, movexbilbao.com.
Los pavimentos y cerámicas Antonio Miranda están concebidos para proporcionar la máxima satisfacción y una plena garantía por sus diseños, estilo, calidad y precios. Antonio Miranda, en Bilbao, Ercilla y San Ignacio, y Basauri, Galdácao y Arcocha. Antonio Miranda, el arte de hacer hogar.
En Sugatic sumamos más de 30 años de experiencia en atención sociosanitaria a domicilio. Nos hemos ganado la confianza con profesionalidad. Cuidamos de personas dependientes, posoperatorios, paliativos, además de acompañamiento en residencias y hospitales. Sugatic, en el 637-151-595 y en sugatic-bilbao.com.
Egunon Bizkaia.
Bueno, pues continuamos aquí en este tiempo de tertulia. Bueno, ya hemos visto que uno de los principales problemas que tiene la gente, lógicamente, tiene que ver con la economía y esa economía doméstica. Pero bueno, retos para el próximo año hay unos cuantos, ¿eh? Hay unos cuantos. Aquí en Euskadi el otro día atisbaba alguno el Lehendakari porque sabe que tiene un problema y tiene que solucionarlo, que es el descrédito, por ejemplo, que se tiene ahora mismo en torno a Osakidetza. No voy a decir si está fundamentado o no, pero a fin de cuentas ahora mismo se ha extendido ya, se ha generalizado el decir que aquí se está perdiendo terreno en ese capítulo.
Está muy mal explicado.
Sí, no, yo no voy a decirte
fundamentalmente
nada.
El problema que tienes es que lo ha explicado muy mal. Y entonces el problema es que cuando eso se traslada a la gente, se inocula, porque tú puedes tener una explicación, una mala explicación, pero imagínate que nosotros nos hemos confundido todos en el tema del análisis macroeconómico. La gente, tema macroeconómico, pero el tema que no expliques bien, lo de la vacuna, la asistencia médica, ese tipo de cosas, eso sí que es, eso realmente ahí no tiene vuelta atrás. Como lo empiezas explicando mal, lo dijimos el primer día cuando el tema de San Sebastián, sí. No se puede esperar 72 horas a dar la explicación. No se puede esperar en un tema de esos. Bueno, generalmente en ninguno que tenga trascendencia social hay que esperar, ¿no? Por mucho que te aconsejen, no, prudencia, no. Oiga, usted, la importancia del relato es eso, la importancia del relato. Y en este caso ha ocurrido lo mismo. Yo siempre he dicho lo mismo, cada uno contamos el tema de Osakidetza como nos va. Hay algunos que nos ha ido siempre generalmente muy bien. Igual pasado mañana me va muy mal. Pero yo voy a contar lo que me ha ocurrido a mí o a mi entorno más próximo. Pero realmente cuando tú trasladas a los medios, se traslada a los medios una situación, como tú no atajes esa situación de inmediato, eso se hace norma. Eso se hace creencia. Y eso es lo que está ocurriendo con Osakidetza.
Hombre, yo creo que el primer impacto de la propia pandemia, que tensionó pues mucho el sistema de salud en cualquier sitio, también en el País Vasco, ¿no? Yo creo que, y eso, bueno, pues ha dejado una huella de cansancio, de insatisfacción. Y luego la segunda cuestión es que yo no sé si, y esto no solo es privativo del gobierno vasco y de Osakidetza, sino que es un problema de carácter general que hace ya un par de semanas ya abordamos aquí, y es que yo creo que también ha habido errores de planificación muy gruesos. Es decir, habiendo personas que querían estudiar medicina, se han limitado las plazas y resulta que era faltar médicos. Pues alguien no hizo bien el cálculo de cuánta gente tenía que empezar a estudiar medicina. Y ya digo que esto en este caso concreto no es responsabilidad del gobierno vasco, sino en nuestro caso del sistema, del Ministerio de Sanidad. Y por último, yo creo que más allá de las noticias, el ciudadano también vive de percepciones. Y sí que es verdad que en este momento, respecto del pasado, pues yo no digo si tienes una patología muy grave, pero si tienes una patología no tan grave, pues que necesitas que te hagan una resonancia de la rodilla porque te duele, hay gente que lleva esperando un tiempo excesivo, ¿no? Yo tengo una persona muy cercana que tiene unos dolores tremendos de hombro y que por segunda vez la semana pasada le han llamado la víspera para decirle que no vaya, que se pospone su operación por un tema de que ha surgido un caso más grave que el suyo. Claro, pues que te lo pospongan una vez, bueno, que te lo pospongan ya dos veces la intervención, pues eso sí que va generando, pues eso, como que el servicio está teniendo ya algunas dificultades para atender adecuadamente. Y sobre todo porque además está la competencia de la sanidad privada, ¿eh? porque igual para un gran problema todos somos conscientes que como se aquí echa nada, pero quizá pero igual para una operación de hombro, pues esta persona, si tuviera un seguro de estos privados, pues estaría operado desde la primera vez. Entonces, bueno, yo creo que ahí hay una serie de factores que hace que, evidentemente, uno de ellos es que no se explican bien las cosas, pero yo creo que hay algunos otros, pues, que ponen de manifiesto, pues, que una población que envejece, una población que cada vez demanda más de la sanidad, lo decíamos el otro día, pues yo creo que no son conscientes de que los hijos únicos van mucho más al médico que los que son cuatro hermanos. En fin, hay toda una serie de factores que están tensionando, y luego pues están todos estos problemas organizativos que yo ahí coincido plenamente que no se están explicando bien. Es decir, ahí hay una crisis en un hospital de Donostia. No, pues es que hemos cesado por diferencias de criterios organizativos. ¿Y eso qué significa? ¿Cuál es el problema? Bueno, no sé, pero creo que tenemos todavía hoy, yo creo que tenemos un buen sistema de salud público, pero es bueno que la ciudadanía exijamos, pues, que en la medida de lo posible mejore, pero también evidentemente que por lo menos no pierda capacidad de atender y capacidad de hacer las cosas bien y con calidad.
Sí, yo recuerdo, estoy de acuerdo con lo que estáis comentando, recuerdo en la primera concentración pública que hicieron los médicos de la OSI de Donostia. Y el portavoz decía, bueno, nos vamos a manifestar pues en contra de las dimisiones, era todavía las primeras horas, o los ceses, mejor dicho. Pero esto no va a afectar al servicio, a la ciudadanía. Y yo pensaba, es que solamente con saber por parte de un facultativo, de un médico, que hay problemas en Osakidetza, ya nos preocupa. ¿Por qué? Porque el 100% de la población necesitamos un servicio de salud, necesitamos Osakidetza. Y muchos que no tenemos graves afecciones estamos afectados después de la pandemia por una situación de atención primaria que no es la que era, es evidente que no es la que era, y eso lo estamos viviendo todos. A lo mejor operaciones a corazón abierto se los hacen a poca gente, pero operaciones de cirugía no tan complicada como el hombro que dices tú, o la rodilla o la cadera, pues también está afectado, ¿no? Y cuando todos estamos preocupados porque la salud es lo fundamental junto con la alimentación, necesitamos que se nos explique las cosas de manera más convincente y más didáctica que lo que se ha hecho. Y también sobra que el señor que está allí concentrado, que es un médico de arriba abajo, nos diga, no, yo me estoy manifestando, pero tú tranquilo, yo no estoy tranquila si hay un conflicto, aunque sea del nivel organizativo que sea. El Lehendakari hacía hincapié en necesitamos una Osakidetza única, decía, o no sé si necesitamos o es única la Osakidetza. Yo entiendo que yo no había oído nunca hablar a los médicos acerca de la organización, de dónde tienen que estar las cosas en Osakidetza, porque a mí cuando me tienen que hacer una cosa grave, una cosa importante, o se tiene que investigar, me da igual que se investigue aquí o a 60 kilómetros de aquí o a 48 kilómetros de aquí, me da exactamente igual, y yo creo que... Pero eso se nos debe de explicar y no se nos ha explicado.
Sí, ha habido un gran problema. Si en el minuto uno lo cortas de raíz y dices, ¿por qué ha habido ceses de instituciones? Señores, porque tenemos un plan y esta gente está en contra del plan. Nada más. Muy sencillo.
Y ese plan va
y lógicamente, a racionalizar no confiamos los en los equipos que tendrán que llevarlo a cabo, por lo tanto tenemos que
y
renovar los equipos.
Y explicas a grandes rasgos en qué consiste el plan.
Sí, pero
claro, hay que explicar el plan. ¿Por qué hago este movimiento? Lo hago por esta razón.
Pero en el fondo, lo que más preocupa a la gente es que tú llamas ahora, esa es la atención primaria, claro. tú llamas ahora para pedir una cita médica. Te pregunta, ¿usted qué tiene? Pues me duele la garganta o me duele el lumbago. Y claro, hay veces que te dicen, no, pues no le puedo dar a usted antes del jueves que viene. Es que para el jueves que viene o mi garganta se ha arreglado por vías naturales o pues puedo tener...
Me he quedado sin voz.
Es decir...
Y cuando tú estás afectado por eso, cualquier problema que te cuenten, aunque sea de la cirugía cardíaca, ya dices, claro, está todo mal. Porque a mí me está afectando.
Dice un oyente, Osakidecha para mí y mi familia un 100%, un 100 de 100, dice otro. Dice, Osakidecha no se puede explicar. No se puede explicar aquello que no se puede justificar, dice un oyente. Otro dice, he tenido que recurrir a urgencias de hospital por no tener un médico de familia.
Ese es el tema, sí, dice, sí, que hay muchos.
¿Hasta cuándo el atrincheramiento? Pero mira lo que dice el oyente. Dice, ¿hasta cuándo el atrincheramiento de los médicos de familia?
Sí, pues lo que comentamos en la famosa pandemia, ¿no? Es decir, la señora que te cobraba en el supermercado tenía que estar ahí al lado tuyo tecleando y cobrándote, y sin embargo al médico, bueno, ver al médico era como que se te apareciese algún ángel.
Era don, le llamábamos, don. No, pero don, que, o doña.
Sí, pero que no podías, es decir, un médico no podía ver prácticamente enfermos, y sin embargo, pues en el supermercado, la dependienta y tal. Pues, es decir, no se gestionó tampoco bien el tema de la atención médica durante la pandemia. Yo creo que muchas de las cautelas eran absolutamente necesarias, pero yo creo que hubo otros segmentos de la sociedad que también eran servicios fundamentales.
Y no se les aplaudió.
Y no se les aplaudió, ¿no?
Se les aplaudió todos los días, ¿eh?
No.
Y hubo muchas dependientes de supermercados que también cayeron porque estaban prestándonos un servicio.
El único servicio sanitario abierto fueron las farmacias. El único. Y la gente al final acudía a la farmacia porque no tenía un médico de referencia. Sí. Iba a la farmacia a preguntar qué tomo.
Ahí sí que abres otro melón.
Y cantidad.
Ahí abres otro melón.
Hago paréntesis y continuamos con el melón. Venga.
Radio Popular, R.I. Ratia, 100.4 FM y 900 onda media.
Estas Navidades regala descanso, regala salud, regala Suite Deluxe, la mejor manera de cuidar de ti y de los tuyos. Nuestros colchones y camas te aportarán descanso, bienestar y confort. Productos en continua evolución y con un objetivo claro en su fabricación, la sostenibilidad del planeta. Estas Navidades regala descanso, regala salud, regala Suite Deluxe.
¿Rebajas? En Óptica Lázaro, tu centro médico optometrista totalmente reformado y a la última en tecnologías. Descuentos en lentes de contacto de un 20% en el pack anual y adaptación gratuita. Pregunta por su cheque regalo acumulable a las rebajas. En Óptica Lázaro, en Madrid 8, Basauri, de rebajas.
La Asociación contra el Cáncer en Vizcaya, con la colaboración del Gobierno Vasco, te invita a formar parte de su equipo de voluntariado. Súmate a la lucha contra el cáncer y contribuye a disminuir el impacto de esta enfermedad. Existen muchas formas de hacer voluntariado. Contacta con la asociación y te lo contamos. Llama al 900-100-036. Te esperamos.
Si paseas por Bilbao Centro y no has entrado en López Oleaga, te pierdes al mayor especialista en vinos y bebidas, te pierdes la mejor selección de productos vascos, pero también te pierdes la historia viva de Bilbao. Delicatessen López Oleaga, desde 1904, ofreciendo a sus clientes calidad única. Compra Bilbao, compra algo único, compra en López Oleaga, calle Astarloa 3.
Judith Maruri Odontología, un nuevo concepto de clínica dental en Bilbao. Ofrece al paciente un servicio Slow Concept, personalizado y de calidad, sin mirar el reloj. Odontología en general, endodoncia, implantes, elevaciones de senos, injertos de hueso, con la primera revisión y radiografías gratuitos. Judith Maruri Odontología, en Ercilla 6, 623-1247-32 y en www.judithmaruri.com.
Baduzu hitz egiteko beharrik? Emakumea bazara eta indarkeria motaren bat jasaten ari bazara. Edo emakumeren bat ezagutzen baduzu egoera horretan? Deitu 900-840-111 zenbakira. Emakumeen aurkako indarkerian adituak garen profesionalok laguntza emango dizugu. Deitu 900-840-111.
Eusko Jaurlaritza, berdintasuna, justizia eta gizarte politikak. Euskadi, auzolana.
Radio Popular. Herri Irratia.
Bueno, pues aquí cada cual ya va contándonos los casos, ¿no? El otro día estuve, me hizo un oyente, en jueves en urgencias, en un box de urgencias del Hospital de Cruces. La situación que vive el personal sanitario es vergonzosa, sin embargo su esfuerzo, dedicación y trato que te dan es excelente. Está clarísimo que el sistema hay que revisarlo por el bien de los sanitarios y de los enfermos. Otro dice, desconozco si utilizar la medicina privada, según cuentan los familiares y algún amigo, también se espera y a veces mucho, lo que pasa es que en esas situaciones no protestamos. Por cierto, pedí cita para mi médico de familia el viernes pasado y me la han dado para el miércoles día 4.
De manera es como consuelo si me nos quedara Madrid.
Sí, aquello es peor. Sí. Aquello es peor.
¿Eh? Claro, pues que tú
la
pidas una
cita. La ha sacudido a todos los servicios de salud de toda Europa.
Y además habrá sacudido...
Hay 1000 y pico médicos de baja desde la pandemia.
Es decir, que habrá sacudido mucho el
y
tema
encima,
personal.
No voy a repetir todo lo que ha contado el compañero sobre el Consejo de Universidades y las peticiones sucesivas de abrir el número clausus para el número clausus para estudiar medicina. Sí, claro, ahora cuando empiecen a estudiar medicina más y abran eso, porque ahora ya está todo como está,
10
pues
años
van a pasar
10 o 15 años.
Eso es.
10 o 15 años, ¿no?
Hasta que eso se pueda reponer.
Sí, pero es igual en enfermería, ¿eh? En enfermería,
también, sí.
En el País Vasco, el número de enfermeras que salen, hay una competencia internacional también, quiero decir que hay gente que se va a trabajar al extranjero, pero no son suficientes para el sistema. Y pues al final hay pues eso, unos errores, yo creo que de planificación muy graves. Pero sobre todo yo a mí creo que lo más preocupante de todo es ese tema. Es decir, no puede ser que por sistema tú pidas una cita médica y lo normal sería que te la dieran para el día siguiente. O sea, si tú llamas el martes, que el miércoles tuvieses la cita con el médico. Muy excepcionalmente, es que en este momento ha pegado un pico
la
gripe.
Antes de la pandemia era así, además.
Así. Hemos muy excepcionalmente, así. En un momento que hay un pico de gripe, pues es no, para mañana no tiene que ser para pasado. Pero esto, o sea, eso, 48 horas tendría que ser, cuando hablamos de topar los precios, pues esto tendría que estar también topado. O sea, ¿por qué ocurre? Pues que al final la gente acaba yendo a las urgencias hospitalarias, a veces pues, sin necesidad. Se colapsan las urgencias hospitalarias
y no puede
con grave repercusión, para, aunque hacen el triaje, etcétera, etcétera, pero al final eso repercute también en la gente que verdaderamente su situación es grave y necesita que en esos servicios de urgencias pues no estén sobrecargados, agotados por un montón de casos que se podría haber resuelto pues en el ambulatorio, en el centro de salud correspondiente. A mí me parece que esta es la gran preocupación, personalmente. Es decir, y para mí, como se lo diría a Gochones Agardui, tal, es que todo el tema de si la cirugía cardíaca o tal, no, hay que conseguir que si tú llamas al médico, la cita que te dé no pase de 48 horas.
Fíjate, Pedro Luis, sí, yo, por ejemplo, en ese tema, es un típico tema de comentario y de debate en la calle, y no quiero simplificarlo, pero yo digo, hace 3 años, imaginémonos, ¿no? Antes teníamos esa situación más o menos que estamos comentando, ¿no? Tú llamabas y en 24-48 horas, ¿vale? ¿Qué ocurre? ¿Nos hemos puesto mucho más enfermos en este territorio? ¿Hay muchos menos médicos o asistencia? ¿Qué es lo que ha ocurrido? Porque yo no lo entiendo. Es decir, mismo modelo, mismo país, incluso con un poquito menos de habitantes, no hay más que dos cosas, o muchos más enfermos o muchos menos asistentes,
o las dos
médicos.
Cosas. Las dos cosas.
Es una población algo menor, pero más vieja.
Claro. Sí.
Pero, y por tanto, pero, con más patologías.
Sí, pero es que también...
Y hay mucha pandemia persistente. Y hay más de 1000, yo creo que son cerca de 1500 los sanitarios, médicos, enfermeras, que están de baja a consecuencia de la pandemia.
Sí, pero solamente por COVID.
Sí, sí,
esos
sí.
Esos 1500
sí.
Por COVID, más sí, luego sí. Los normales.
Que
los
sí, que sí, bien. Pero claro.
O sea, es la combinación de las dos cosas.
Claro, sí. pero es decir,
y la jubilación que no ha sido sustituida, porque no han entrado tantos médicos como han salido del sistema. Es que ahí está el cuello botella.
Vale, pues entonces yo lo digo, vale, pues entonces no es un problema del sistema. No es un problema del sistema. Es decir, será un problema de que tenemos que sustituir aquí las vacantes que nos han producido.
Ajá.
Pero que no hay.
¿Y dónde están las vacantes? Si no hay vacantes. No hay vacantes.
Decir,
no hay médicos.
Ah, no, hay vacantes. Lo que no hay,
o sea,
es,
lo que sí. No hay es...
Trajimos anestesistas de Argentina, traemos pediatras palestinos. Cuando se encuentran, ahora sí que pues una de las medidas parece ser que van a simplificar pues todas las tramitaciones burocráticas para incorporar médicos de fuera del sistema.
Pero solamente os recuerdo una cosa, que todo el mundo busca argentinos, pakistaníes, en todas las comunidades, que todos andan con el mismo problema.
No, y Osakidecha juega con una ventaja, y es que salarialmente ofrece algo más algo mejor que lo que ofrece en otros sistemas sanitarios, con lo cual es más atractiva.
Pues hemos llegado así al final de nuestra primera tertulia del año. Juan Mari Gastaca, miren, yo soy un Aristondo, pero Luis Arias, que tengáis un buen día. Así, venga, buena jornada.